Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Esta fue escrita, sacada de un libro del hermano John Angel James. Y este hermano vivió en los años de 1785 a 1859. Entonces, esta clase en especial se llama Para las Madres Experimentadas o Para las Madres Primerizas, pero yo lo quise hacer así en general, pues para los dos papás, ¿verdad? Porque pues aquí lo pone el hermano como si la única responsable fuera la mujer, y no es así, son los dos papás los responsables. Pero aquí el hermano dice que quien tiene mucha influencia en los hijos es la mamá. Él lo dice así. Entonces, primero vamos a buscar todos Tito 2, 3 y 5, por favor. Muy bien. Entonces lo vamos a leer juntos, ¿sí? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso fue Tito 2, 3 y 5. Vamos a comenzar pensando en algún recuerdo bueno que tengan ustedes de su mamá. Levante la mano quien tiene por lo menos un recuerdo bueno de cuando estaban chiquitos de su mamá. ¿Y de sus dos papás? ¿También? Muy bien. Entonces, gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios que nos dio papás. Gracias a Dios, ninguno de nosotros pues se crió en un orfanato, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos papás. Y a lo mejor no eran cristianos los dos o alguno de los dos. Sin embargo, nos enseñaron cosas, inclusive espirituales. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ah, pero mi papá no era cristiano, ¿cómo que me enseñó cosas espirituales? Sí, porque seguramente te enseñó cosas que tienen el fundamento en la Biblia, aunque él no sabía que venían en la Biblia, ¿verdad? Qué interesante, o sea, cómo Dios los usó de todas formas. Bueno, dicen que hace tiempo, bueno, hace mucho, mucho tiempo, porque fue en el año en el que lo escribió el hermano, que les comenté ahorita, que hubo una conferencia pastoral y se reunieron 120 pastores. Y entonces les pidieron que expresaran si ellos habían sentido alguna influencia positiva de parte de su mamá y que levantaran la mano. Entonces, más de 100, o sea, casi todo el 100%, más de 100, porque eran 120, levantaron la mano. Y todos dijeron, o casi todos dijeron, sí, nosotros sí tuvimos una influencia positiva de nuestra mamá. Y eso se queda como que grabado. ¿Sí me explico? Hay cosas muy buenas de su mamá o de su papá o de los dos que se quedan grabados. Y eso proviene de Dios, eso fue plan de Dios. Eso es cuestión de que Dios lo puso en el corazón de sus papás para transmitírselo a ustedes. Más si son cristianos. Si eran cristianos, pues con más razón. Y dice el hermano que hay varias razones para esto. La primera dice que primero es porque es una ordenanza de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dice que Él es quien nos creó, quien nos formó y quien nos dio esa capacidad de socializar y ese vínculo que teníamos que tener con nuestros papás. A fuerza, ¿verdad? Teníamos que tener un vínculo. Entonces, para empezar, dice el hermano que es una ordenanza para la mamá, pero también para el papá. Dice que Él puso amor en los papás y el deseo de cuidar a sus hijos. Fíjense que no todos hacen eso. Sabemos que no. Sabemos que los orfanatos están llenos de niños descuidados, cuyos papás, la mayoría de ellos, fueron malos o simplemente no los quisieron. No en todos los casos es así, pero en muchos casos así es. Pero vemos en la infinidad de las veces que Dios dio padres, o cuando menos a uno de ellos, le dio en su corazón un deseo de cuidar, de proteger y de ayudar al hijo. Y dice este hermano que la mamá tiene una influencia muy fuerte en el bebé o en el niño o la niña. Y dice que desde muy, muy temprana edad, pues porque desde que lo trae adentro en su vientre, ¿verdad? Ella tiene una capacidad de influenciarlo, porque le habla, porque lo que siente la mamá lo transmite al bebé, porque le dice que lo está esperando con gusto, porque come cosas generalmente que le van a ayudar a su bebé, etcétera. Entonces hay una manera ahí en la que están ligados los dos. Sin embargo, también el papá está presente, ¿verdad? El niño puede reconocer la voz del papá, etcétera. Pero fíjense, dice el hermano, que generalmente las mujeres que están embarazadas, a ver si es cierto, ¿verdad? Las que han tenido hijos siempre piensan, ¿cómo le voy a poner? Ya tengo que comprarle la ropa. A ver, ¿en qué más piensa alguien que está embarazada? A ver, Selene, ¿tú en qué pensabas cuando ibas a tener a tu primer hijo? ¿Qué pensabas? ¿Vivías en Krill? El friazo, entonces, cobijas. Ajá, o sea. ¿Tú qué piensas, Brisa, ahorita que estás embarazada? ¿En qué piensas? ¿Piensas en el parto? Exactamente. ¿Y esos pensamientos son malos, hermanos? No. Pero aquí nos dice el hermano que saben cuál debería ser el pensamiento principal. ¿Cómo me estoy preparando yo para guiarlo espiritualmente? Dice el hermano que eso debería ser lo principal. Dice que debería darnos casi miedo, o sea, pánico. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Sí? Entonces, para estarle pidiendo sabiduría a Dios y dirección, no nada más la mamá, sino pues también el papá, ¿verdad? A veces si es mamá soltera, pues ahí sí no queda de otra. Pero si son dos, y en este caso cristianos, pues debe de ser algo conjunto. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a enseñar? Todo eso tendría que ser primordial. Por supuesto, la ropa, todo lo que mencionaron ustedes, pero algo más allá, que es lo espiritual, que eso sería así lo principal. Dice el hermano que las primeras exhibiciones del bien y del mal en la práctica son las que ellos ven. Entonces yo puedo venir todos los domingos a la iglesia y puedo hacer muchas cosas, pero si mi hijo no ve la conducta adecuada, no va a servir de nada. Y eso lo va a observar desde que esté bien pequeñito, porque dice el hermano que desde los primeros años está la influencia. Ya no lo voy a poder corregir o ponerle buenos hábitos a los 15, 20 años. Absurdo total. Claro que no. Esos hábitos son desde pequeñitos. ¿Sí se han fijado qué fácil se influencia a un niño pequeño? Le dices algo y ya se lo aprendió. ¿Te lavas las manos siempre antes de comer? Sí, y ya se lo grabó. Casi siempre se lo graba. Y luego él te dice las manos antes y si quiere que se las laves. Con unas dos veces o tres que se lo digas. ¿Por qué? Pues porque es súper inteligente, todo lo capta y luego te ve y, sí, ya la vi. No lo dice, no lo verbaliza así conscientemente. Sí, los microbios. No. Nada más dice, hay que lavarse las manos porque mi mamá lo hace. Y lo va copiando. Pero también puede copiar lo malo. También copia flojera, malas palabras, holgazanería, maldad, todo lo copia también. Entonces, fíjense qué responsabilidad. Dice el hermano también, debemos tener como papás familiaridad con la obra que se nos ha asignado. Entonces, dice que él no se está refiriendo nada más a lo intelectual ni a lo social, sino a la fe moral, perdón, a lo moral y a la fe cristiana. Dice, el objetivo de los papás y su deber es la formación del carácter del niño. No debe limitarse a comunicarlo nada más, sino a los hábitos. Sí, entonces dice que es un ministerio para los papás. Encauzar al niño debe de ser un ministerio. Y eso consiste en cultivar el corazón y regularle la vida al niño. Y que la meta no solo debe ser que los hijos tienen que saber, sino lo que van a hacer y lo que van a ser de grandes. Deben ser considerados como miembros futuros de la sociedad. Entonces, yo no sé ustedes, pero tenemos que ver, según dice el hermano, al niño o a la niña, por ejemplo, a la niña como futura madre en una familia, que va a saber, que tiene que saber administrar, que tiene que saber educar, que va a tener hijos, que va a influenciar a niños y que a su vez esos niños van a influenciar a sus hijos, etcétera, va a ser una cadenita. Y a los varones, ¿cómo los tenemos que ver? Como niños que en un futuro van a ser papás, que tienen que ser responsables, que tienen que hacerse cargo de una familia, que tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, como los estemos criando ahorita, hermanos, es como van a ser en el futuro. Y ya en un futuro, pues ya va a estar bien difícil corregir eso. Entonces, hermanos, yo no sé ustedes qué estén haciendo, a ver si alguien quiere comentar, ¿qué están haciendo para influenciar bien a sus hijos? Por ejemplo, a los niños, a los varones. ¿Qué están haciendo para influenciar bien a un varón que va a tener tanta responsabilidad de grande? Porque sí, puede haber muchas ideas en la sociedad. No, ahora yo el varón se va a quedar en la casa y la mujer va a trabajar y lo va a mantener. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero estamos de acuerdo nosotros. Sí, pero no es bíblico y no es correcto. Eso está mal, aquí y en China. Eso no está bien. Holgazanería no. Bueno, pero nosotros ya decidimos que esto y aquello. Entonces pueden ser influenciados y bombardeados por la sociedad en la que se desenvuelven, por las ideas de la escuela, por las perversiones que están metiendo en los libros de primaria y de todo, en los anuncios y donde ustedes volteen. Y nosotros tenemos que estar contraatacando a diario. O sea, no es de que, bueno, cada domingo la clase que le dé la hermana Elizabeth al niño, y bueno, pues ya con eso hay que orar por él. No, 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 es una lucha a fuerza y constante. ¿Qué aprendiste hoy? Esto, está mal. Mira, ven, la Biblia dice esto, y esto, y esto. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? A ver, hermano Gil, ¿usted qué está haciendo para poner hábitos en cualquiera de sus cuatro hijos? ¡Qué padre, cuatro hijos! ¿Qué está haciendo, hermano? Ok, muy bien, hermano. Sí, sí sabemos eso, ¿verdad? Lo principal, como dice el hermano, tiene que ser lo espiritual, a fuerza. Porque ¿qué nos serviría que fuera que un joven, un adulto con tres maestrías, casi trabaja en la NASA, pero no tiene nada de conocimiento ni temor de Dios? Porque también puede tener mucho conocimiento y no temerle a Dios, ¿eh? O sea, también puede estar lleno su cerebro. ¿Ustedes conocen hijos de pastores? Mi cuñado es hijo de pastor. Y fue drogadicto, alcohólico, y no es salvo. Y mis respetos para sus papás en el sentido de que sí eran, el hermano fue buen pastor y todo, pero sí, lamentablemente, no eran perfectos, se enfocaron mucho en la iglesia y dejaron de un lado la educación espiritual de sus hijos. Fíjense nada más qué terrible. Entonces, pues, yo digo que varios de ellos, porque son muchos hermanos, no son salvos. Tristemente. Bueno, hermano Adrián, ¿usted qué está haciendo, por ejemplo, para poner hábitos espirituales en sus hijos? Sí, de hecho, muy buen aporte, porque así ella va a aprender, yo quiero un esposo como fue mi papá, respetuoso, cristiano, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Bueno, entonces, eso nos dice el hermano, que sí tenemos que ser de una buena influencia y hacer todo lo que se pueda, pues sobre todo en los primeros años del niño o de la niña. Aparte, dice que debemos tener una piedad sincera, o sea, ser sinceros en lo que estamos enseñando. Dice que debemos de esperar que nuestros hijos sean cristianos, que sean salvos, que sean útiles para Dios y que también sean útiles y de bendición para otras personas. Entonces dice, así deberían pensar siempre los papás y darse cuenta de la sublime idea de que sus casas son los seminarios para la eternidad. Fíjense qué palabra usó el hermano. Así como hay jóvenes, hombres y mujeres que van a los seminarios y se ponen a vivir ahí y estudian para ser pastores, en el caso de los varones o misioneras. Entonces yo no me había puesto a pensar así, dice que tu casa sea como un seminario donde están estudiando tus hijos para la eternidad. Ay, pues se me hizo bien impresionante, pero tiene razón el hermano, así debería de ser. Dice, y sus hijos, los estudiantes, ellos mismos maestros, después, ¿verdad? Y que puedan dar también lecciones de la fe cristiana. Dice que con cada bebé que nace en la familia, llega una responsabilidad del requerimiento de Dios. Y dice que es como si Dios nos dijera, toma este niño y críalo para mí. ¿Se han puesto a pensar eso los que son papás? O sea, sí se han puesto a pensar que lo creó Dios y que le pertenece a Dios y no a ustedes o a nosotros. Sí, así es, porque es como lo que les comentaba ahorita del pastor que se puede enfocar mucho en la congregación, lo cual es importante, y descuida a su familia, sus hijos, quién sabe dónde anden, allá en la cárcel o en las pandillas. Y yo no me imagino lo que le va a decir Dios a esa persona, porque sí, qué bueno que se hizo cargo de la iglesia, pues es su trabajo, pero ¿y los hijos? Exactamente, esa es otra también muy buena idea, porque sí es cierto, como le pertenecen a Dios, y nosotros siempre estamos pensando, cuando crezca, cuando sea adulto, cuando haga, y luego que Dios te diga, no, es que no va a llegar adulto, o sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan qué terrible? Pero aún así, pues, tiene razón, le pertenece a Dios y Él decide cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces, dice, es uno de los propios hijos de Dios por creación, enviado para ser formado en el camino por el que debería andar. Te lo prestó para que lo críes y lo aconsejes en los caminos de Dios. Nos estremecemos ante las crueldades de quienes sacrificaron a sus hijos. Si han visto en la Biblia, ahora cuando menciona que sacrificaban sus hijos, por ejemplo, a Moloc, unos misioneros contaban de que en cierta tribu, no me acuerdo cuál, la verdad, si nacían gemelos, a uno lo mataban por ideas diabólicas que tenían y muchas cosas, y todo el mundo decimos, pero qué salvajes, pero qué fea persona, qué diabólicos. Sin embargo, no nos asombramos cuando nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo y los estamos llevando por mal camino. Hacemos exactamente lo mismo, los llevamos a la perdición Ellos los matan más rápido, pero nosotros los estamos matando lentamente por no hacer bien nuestro trabajo, es lo mismo. Entonces, también deberíamos estar asustados, ¿verdad? Pero ¿cómo se me ocurrió decirle eso? ¿Pero cómo perdí tanto tiempo? Pues sí, así es. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos enseñar esa piedad? ¿Y cómo podemos practicar esa piedad que estamos enseñando, verdad? Porque es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. Entonces, dice que debemos ser padres primeramente de oración y no confiar en nosotros mismos. Sí, pues es que ya sé mucho, hombre, ya sé mucho de la iglesia, de la Biblia, me la sé casi toda. ¿Cuál historia quieres que te cuente ahora? Dime la que quiera, yo me la sé. No, porque eso sería soberbia y porque estamos creyendo que por nuestro conocimiento estamos logrando un cambio en el corazón del niño y no es así, sino que es primero a través de la oración. Entonces, para empezar, debemos ser papás comprometidos con la oración en general, ¿verdad? Y también con la oración por ellos mismos, por los niños. Y otra cosa muy importante es el afecto. ¿Por qué creen que el afecto es importante, hermanos? ¿Qué tiene que ver el afecto con lo espiritual? ¿Qué tiene que ver? O sea, si yo le estoy hablando de un amor de Dios y le estoy enseñando de Dios y soy pésimamente áspera y grosera, lo trato muy mal, ¿me va a creer el amor de Dios? Sería como que muy absurdo, ¿verdad? Es ilógico eso. Yo no sé a quién de ustedes, pero por ejemplo a Peter sí le pasó que su mamá, que era cristiana, él nació en un hogar cristiano también, su mamá lo castigaba a veces. Pues yo no sé, vas a ir si no te castigo, si no vas a la iglesia, esto y aquello. Entonces, pues tengo que ir a la iglesia a fuerza para que no me den de nalgadas o tengo que ir a la iglesia a fuerza para que no me castiguen. ¿Cómo está eso entonces? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo le hacemos pues? ¿Tiene que ir a la iglesia y no quiere? ¿Lo agarro a golpes para obligarlo a ir a la iglesia o qué hago? A ver, ¿qué hago entonces? Porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿no? No, es que no quiere ir. No vayas. No, si no quieres, no vayas, libre albedrío. No, no se puede tampoco hacer eso, no se puede. Tú pusiste las bases, entonces, tú pusiste las bases y de todas formas la salvación es de Dios. No es garantía. Escuché una persona una vez que decía que ellos eran un matrimonio estadounidense y ellos iban a tener todos los hijos que Dios les mandara, o sea, todos, 20, los que fueran, no importa, hasta que dejaran de tener hijos, hasta que fueran adultos ya de tal forma que no pudieran tener más hijos, que ya de plano no se pudiera, hasta iban a dejar. Si fueran 20, 22, los que fueran los iban a tener, porque la idea de ellos era que entre más niños nacían de unos padres cristianos, más cristianos iba a haber en el mundo. ¿Eso es cierto? Pues no, eso es absurdo total. No estoy en contra de los que quieran tener 20 hijos, ¿verdad? Pues está bien, o sea, si los quieren, pues qué bueno. Pero eso no es garantía de que van a ser salvos, porque la salvación no depende de mí. Yo puedo ser cristiana y piensen en el pastor más piadoso que se puedan encontrar y no es garantía que su hijo va a ser salvo, porque la salvación depende de Dios, así es. Muy bien, entonces, otra cosa, hermanos. Tenemos que enseñar también lo que dice la Biblia acerca de la obediencia, ¿sí? Acerca de la obediencia. Tenemos que marcar muy bien la obediencia, primeramente a Dios y luego a nuestros padres, ¿verdad? Cada quien. Entonces, a la madre como al padre se le debe obedecer. Nosotros tenemos que tener una influencia en los niños de tal manera que sean obedientes. ¿Es fácil obedecer? No, a nadie le gusta. ¿A nadie le gusta? Ay, no, qué flojera, ya me mandaron a la tienda. Ay, qué flojera. A nadie, piensen cuando estaban niños, ¿sabes? ¿Les gustaba obedecer? No es fácil. Todo lo bueno como que nos cuesta más trabajo, pero tenemos que enseñarlo porque al final de cuentas, la obediencia, de ahí pues parten muchas cosas, ¿verdad? Primeramente referente a Dios. Entonces, un sistema de gobierno perseverante donde la mano de amor sujeta con firmeza las riendas acabará produciendo la sumisión, sin lugar a duda. Sin embargo, debe ser una mezcla de bondad, sabiduría, pero también de autoridad. No, es que no quiero. No, sí, mijo, yo sé que no quiere, pero lo va a hacer de todas maneras. Así es que váyase apurando porque si no va a tardar más. Entonces, así qué bonito le habló y todo, hasta le dio un besito y todo, pero lo hizo porque lo hizo. Porque no quiere decir, a veces confundimos, de que si amo mucho a mi niño, entonces yo, pues, lo dejo hacer lo que él decida. Siempre que usted deje a su hijo hacer lo que él decida, le está poniendo hábitos de que en su vida va a hacer lo que le dé su gana. Ahorita es algo muy pequeñito. Quiero ver 4 horas, 5 horas diarias de tele. Ay, bueno, hombre, está chiquito. Ok, está aprendiendo holgazanería, hacer lo que él decida cuando lo quiera hacer y muchos otros malos hábitos. Entonces, la autoridad la tienen tanto el papá como la mamá, que son los que lo están criando. Y tenemos que poner siempre límites, dice el hermano, pero claro, dice otra vez, con sabiduría, con amor, con bondad, pero también con autoridad. Entonces, el niño debe sentir la sumisión como un deber que se rinde a una autoridad con amor y no como algo arbitrario. Porque lo digo y se te callas y me da mi gana y pobre ti, vas a ver cómo está. Pues eso no creo que logre mucho, ¿verdad? No creo que logremos mucho con ese tipo de palabras o de actitudes ásperas. Entonces, dice, las órdenes no solo deberían ser obedecidas porque es agradable hacerlo, sino porque es lo correcto. Una madre sensata o un padre sabio ejercerá un trato diferenciado para hacer un buen carácter en sus hijos. Y bueno, si se fijan, por ejemplo, el caso otra vez el caso del hermano Gil y Selene, que tienen 4 hijos, los 4 son muy diferentes de carácter, me imagino, ¿no? No sé, ¿cómo la ven? Entonces, yo me imagino que las estrategias que han usado, pues, han sido diferentes, quiero pensar, no sé, aparte por las diferentes años en el que los tuvieron, no se está viviendo lo mismo en la sociedad ni nada. Entonces, yo me imagino que han tenido que hacer estrategias diferentes con los 4, porque no tienen el mismo temperamento. Muy bien. Y luego, hermanos, dice que las mamás, ya cuando tienen a sus hijos, deberían de ser dedicadas a los hijos. Dice que ya la parte social queda en segundo plano. ¿Quién de las mujeres que está aquí con hijos ha dejado de ir a una fiesta o a una reunión social por quedarse con su niño? ¿O quién ha querido ir a algún lugar, aunque sea con la familia o a la iglesia? No, porque está enfermo, no, porque hace frío, no, porque... ¿Y por qué? ¿Y por qué dejan de ir? A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué no vas? ¿No lo puedes dejar con la vecina o algo? ¿Por qué no vas? Porque es su responsabilidad. Entonces, si hay un cambio bien diferente de un matrimonio que no tiene hijos al que sí tiene hijos, ¿oíste, Brisa? No te creas. Pero sí tiene que ser, hermano, sí tiene que ser, porque no podemos ser, no quiere decir que te vas a aislar ni estás en una cárcel, jamás en tu vida vas a salir. Mira, salió a una reunión, qué fea mamá. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ya la vida social de la mamá, mientras el niño crece, pasa a segundo plano, porque ya no se puede, no lo puede dejar con el vecino, hay que se quede solo, se lo encargo a ver al que va pasando. No puede hacer eso porque es una irresponsabilidad terrible ese tipo de situaciones. Entonces, dice que algunas mamás exageran y son totalmente esclavas del niño, esclavas, y lo hacen tirano. Al niño ya nada más le falta tronarle los dedos a la mamá y muévete para que me des ya mi plato rápido. ¿Y si han visto mamás así, ya cuando sus hijos están grandes? ¿Ya han visto? Los niños adultos, porque ya tienen como 20 años, no son capaces, no saben prender la estufa, no tienen ni idea cómo se prende el boiler, jamás han conectado una plancha, es más, de milagro saben cuál es el salero, o sea, y pásamelo porque yo no sé dónde lo pones. No, hermanas, tampoco se me exageren, no pueden ser esclavas tampoco del niño, tampoco es así. Ah, sí, lo voy a cuidar tanto, no, lo están haciendo un inútil. Entonces, el hermano comenta aquí que está bien, o sea, tenemos que buscar un término medio porque no puedes dejarlo así que se eduque solo ni tampoco ser la esclava o los esclavos, ¿verdad? Ahí es el caso también de los papás. Y dice que este error de ser las esclavas de los hijos se puede evitar y se tiene que evitar para formar el carácter de los niños de manera sensata. Dice que también los papás tenemos que ser ingeniosos y tener inventiva, tanto para presentarles la comida, como para presentarles las historias bíblicas, como para todo lo que los estamos educando, juegos, ser inventivos. Pues Selene no batalla, ¿verdad? Ella es maestra, me imagino que tiene mucha creatividad, pero sí buscar cosas, ideas, para que los niños aprendan o para que lo vean como algo más antojable, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para ganar la atención y formar la mente de los niños, mientras están pequeños, ¿verdad? Ahora, dice el hermano, la libertad de la conversación incidental en lugar de la formalidad de las lecciones fijadas y establecidas. Siempre buscar la manera en cómo enseñarle algo al niño. Si vas por la calle, mira, tal persona se pasó el semáforo en rojo. ¿Por qué se pasó, mamá, si tú dices que no se deben de pasar? Porque, pues, mira, lo que pasa es que Dios dice en la Biblia que hay reglas que debemos de cumplir, pero mira, él pues no la cumplió, pero hay consecuencias. O sea, es diferente a estarle siempre dando las cosas mecánicamente, ¿sí? Como decía Fabi también, que cuando hace algo mal el niño, es primeramente ofendiste a Dios, Eso es lo principal. Y luego ofendiste a nosotros como papás, porque ya te hemos dicho que eso no se hace. Entonces, dejar en el niño la enseñanza más que el castigo, más que la crítica. Otra vez, burro, ¿no entiendes que no? Entonces, más que eso es la enseñanza para su corazón, ¿verdad? Más que para la mente. Muy bien. Quien quiera buscar Deuteronomio 6, 6 y 7, y lo lee fuerte, por favor. Deuteronomio 6, 6 y 7. Fíjense qué importante, hermanos, estar siempre, siempre mencionando la Biblia. Oye, es que acuérdate que la Biblia dice, oye, vamos a aprendernos un versículo. Oye, ¿sí le entiendes al versículo? A ver, ahora con tus palabras dime qué significa. ¿Cómo lo aplicaríamos? A ver, ¿cómo podemos hacer ese versículo? A ver, ¿o qué te pasó en la escuela? ¿Te peleaste con un niño peleó contigo? ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, vamos a la Biblia a ver qué dice. Mira, la Biblia dice esto, ¿qué podemos hacer? Etcétera, etcétera. ¿Alguien que quiera comentar algún ejemplo, hermanos? Sí, así es verdad. Y así como esa enseñanza, pues hay muchas más, ¿verdad? En cuanto a no robar, en cuanto a respetar, en cuanto a obedecer, en todo lo que ustedes piensen. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el versículo, y las repetirás a tus hijos. Dios sabe que con una sola vez no tenemos. Repetir y repetir y repetir y otra vez, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando llevas tus hijos a la escuela y cuando estás en una reunión y cuando estás en la casa y cuando lo estás bañando y cuando lo estás cambiando y un versículo en el cuarto y otra vez y la Biblia dice y mira, vamos a leer la Biblia. Porque si no, hermanos, pues entonces, ¿cómo van a aprender? Y es nuestra responsabilidad que ellos aprendan y que tomen deseos de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, dice que para los cristianos debe ser un error terrible recurrir a o dejar que el trabajo lo hagan los pastores. Claro que sí, el pastor o los maestros de escuela dominical tienen una responsabilidad, ¿verdad? Pues claro que sí, enseñar la palabra, pero no son los responsables, No son los responsables, sino que somos nosotros los que tenemos que enseñarlos. Y luego dice, empezar bien, dice, si tus hijos han crecido bajo la influencia errónea de un gobierno familiar y de dirección maternal equivocada, y han adquirido la fijación de un mal hábito que ni la sabiduría, ni la firmeza, ni la severidad, ni el afecto posteriores pudieron subsanar. Entonces, pues tenemos que orar con más ganas. Puede ser que unos papás eran inconversos y hacían las cosas bien mal, y luego se convirtieron y ahí ya empezaron a hacer las cosas bien. Entonces, Dios, claro que Dios puede sanar los corazones, claro que sí, y Dios puede quitar esos malos hábitos, claro que sí puede, pero sí, y es que hay muchos hijos de cristianos que no quieren saber nada de la iglesia, que en cuanto tienen edad salen corriendo a hacer todo lo que les impidieron hacer y que no se les enseñó como una relación con Dios, sino como una religión, un conjunto de reglas espantosas que a golpes te las aprendes y pobre ti donde no las hagas. Entonces, eso no es una relación con Dios, ¿verdad? Claro que no. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque alguien hizo algo bien con nosotros, ¿no? Alguien hizo algo bien, o sea, Dios hizo que nuestros papás o tíos o quien nos haya cuidado o quien haya tenido más influencia con nosotros, pues hizo algo bien. Yo creo que esa persona oró por nosotros, ¿no? ¿No les ha pasado que dicen, oré por ti, que tú ni cuenta que oraban por ti? Estaba orando por ti por mucho tiempo y mira qué bueno que ahora ya creciste en el Evangelio y Dios te rescató y todo eso, ¿no? ¿No les ha pasado? Entonces, decía ahorita el hermano, en cuanto a la carrera y todo eso, sí, no es lo principal, pero aún así el niño tiene que entender que si Dios lo quiere de alguna manera, él lo va a guiar para eso. A lo mejor lo quiere como médico, o como maestro de escuela dominical, o como ingeniero, o no sé cómo qué. Pero no importa lo que sea, nomás que sea lo que Dios quiere para su vida. O sea, sí está bien, estoy de acuerdo en lo que dice el hermano en el sentido de que no es más porque tiene una carrera, una maestría, sin embargo, es algo bueno, pero lo principal es la cuestión espiritual. Y si Dios lo quiere en cierta carrera para bendecir de esa manera, Dios lo va a usar y lo va a dirigir. Y qué padre que pudiera tener la carrera y además ser salvo, ¿verdad? Porque va a mantener una familia. Y el punto aquí es que a veces les dicen los papás, no, es una carrera que deje dinero. No, que deje dinero. Fíjate que yo no tengo un centavo, pero quiero que tú sí seas... No. Eso no nos puede mover, hermanos. Sí, pues claro que hay cosas que tú dices, ay, qué padre que tuviera esta casa o qué padre que tuviera esto, pero no lo tienes y probablemente no lo tengas, porque si Dios no lo quiere, pues no. Pero volvemos a lo mismo, no es lo principal. y no tenemos que meterle esas ideas a los hijos, ¿verdad? De que sea el dinero lo que te mueva, pues no, eso no es correcto. Y cristianos hay que sí, sí los mueven para ese lado. Bueno, es que todos fallamos en algo, Betty. Todos fallamos en algo y a todos nos hace falta más espiritualidad y más oración y todo, ¿verdad? A todos. Sí, y unos batallan más en una cosa que en otra. Volvemos al punto de todo, tenemos que orar mucho y pedirle a Dios sabiduría para que todo lo que le digamos al niño, a la niña, pues los guíe correctamente. O sea, ser de influencia positiva, porque si no, probablemente les echemos a perder la vida. Que Dios los puede rescatar, claro que sí, pero tú tienes mucha influencia. O sea, mucho de lo que tú hagas y digas va a ser un adulto bueno, responsable o malo o echado a perder. Mucho de lo que tú hagas y digas. No es 100% tu responsabilidad porque llega un momento en que ellos deciden, pero sí tiene mucho que ver. Sí, lo que pasa es que como cristianos tenemos que entender que lo que nos define no es lo que nos rodea, ¿verdad? Ni mi capacidad económica, ni mi capacidad intelectual, ni mi medio social en el que me desenvuelvo, no me define como cristiano. Porque pues es lo principal, ¿verdad? Como cristiano, o sea, sin embargo, donde Dios me haya puesto, porque la Biblia vemos que infinidad, vemos escritores de la Biblia, de todos los que escribieron alguna parte de la Biblia, era desde campesinos, pescadores, intelectuales universitarios como Pablo, doctores como Lucas o reyes, hasta lo que sea, y Dios los usa. Y si Dios decide que tu vida la va a usar de esa manera, con esa carrera o sin carrera, es cuestión de Dios. Nada más tienes que cumplir ese propósito, porque para eso estás aquí, para glorificar a Dios a través de lo que Él te pida hacer con tu vida. Entonces, no es tanto si estudio o no. Si puedes, está bien, pero el punto aquí es qué me motivó para esa carrera, qué me motivó para dedicarme a eso. Ah, no, porque yo quiero ser de bendición, porque yo quiero estar glorificando a Dios, porque yo siento que así voy a ayudar, porque lo que sea, porque Dios me dirigió a esto. Como hemos visto infinidad de misioneros a través de todas las historias que hemos leído de ellos. Médicos, pero también gente sin estudios que ha hecho grandes cosas por su fe en Dios y cómo Dios los ha llevado a eso, ¿verdad? Por la relación que han tenido con él. Estoy de acuerdo, o sea, no es que alguno de los dos esté mal, los dos tienen razón. A lo que te dediques tienes que hacerlo bien y bien hecho, y tienes que tener conocimientos que te ayuden a mantenerte económicamente en un futuro porque vas a mantener una familia. Y es la mamá, ¿qué tiene si no trabaja? No, pero se tiene que desenvolver, tiene que ser inteligente y saber hacer cosas también. O sea, no es de que, ah, es la mujer, no importa que no aprenda. No, sí, tiene que aprender y tiene que hacer las cosas y hacerlas bien. Hermanos, nuestros hijos tienen que ser ejemplo, no porque, ay, para que me reconozcan y todo el mundo diga, wow, qué super mamá eres. No, porque es un hijo de Dios y es tu responsabilidad que tu hijo no sea mediocre. Si va a estudiar primaria, secundaria o hasta donde llegue, lo tiene que hacer bien. O sea, qué vergüenza que a un papá cristiano le estén hable y hable y hable porque su hijo ya no lo aguantan. Llévese a su hijo a otro lado, señora, por Dios, qué lepe tan fastidioso. Ya le hemos puesto tantos reportes y no, es un burro de primera, es un contestón, es un grosero, es un... ¿Cómo? No puede ser, hermanos, no puede ser. Ajá. No creas, a eso se debió. Eras mamá soltera, tú tenías que trabajar, porque si no, ¿cómo lo mantenías? ¿Y quién lo cuidaba? ¿Quién lo cuidaba al niño? Y tu mamá era un pan de Dios. Todos sabemos que tu mamá era bien... Pero yo pienso, no sé decirte, no soy psicóloga ni nada, pero yo pienso que el niño pues veía autoridad partecita en ti, partecita en mamá, partecita hago lo que quiero, probablemente porque no había una autoridad ahí de que lo vas a hacer y lo vas a hacer, porque tú estabas trabajando, tenías que mantenerlo. Entonces ahí faltó, fíjate, por eso Dios inventó papá y mamá. Entonces ahí desafortunadamente no había de otra. Es muy difícil. Es que eso que estás diciendo es bien importante, porque nadie de los que estamos aquí tenemos esa capacidad de criarlo y educarlo hasta que ya sea adulto y que sea perfecto y que todo le vaya bien. Claro que no. Tenemos que hacer todo lo que dependa de nosotros, pero lógico que pidiendo sabiduría y la ayuda de Dios, porque no depende de nosotros ni de nuestras capacidades, depende de Dios. Aún así, como dijimos, no es garantía. No es garantía. Pero lo que dependa de nosotros, de darle buen testimonio y buenas herramientas, lo tenemos que hacer. Sí. Y probablemente hay cosas que ustedes han de decir, lo pude haber hecho diferente. Pude haber hecho otras cosas. Sí, espiritualmente. O tal vez pudiste haber pedido más ayuda a un varón cristiano. Tal vez pudiste haber pedido más ayuda a un varón cristiano. Es que eso también es, o sea, no, a lo mejor no tienes hijos, pero sí te tienes que hacer cargo también de gente que, sí, no está mal lo que hiciste, no, porque al final de cuentas nuestro sustento es Dios. No está mal lo que hiciste, pero sí, sí es responsabilidad de otros varones también en este caso, o mujeres, en dado caso que faltara la mamá, estar pendiente del niño o la niña, sí, sí es responsabilidad de la iglesia, porque parte de la iglesia es sanar, parte del trabajo de la iglesia. Es verdad. Fíjense que en la iglesia a la que yo iba cuando estaba niña, la primera iglesia bautista de aquí, había un hermano que se llamaba el hermano David Hernández. Él ya falleció, él tuvo puras mujeres, como que siempre quiso tener varones, y dirigía un grupo de niños de embajadores del rey. ¿Se acuerdan de los embajadores del rey? Entonces los dirigía y tenía siempre un grupo grande de niños. Yo no sé si, Ever, tú llegaste a ir con el hermano, ¿no, verdad? Sí. Entonces era un así, creo que también el pastor Alfonso, ¿no? Poncho. Bueno, varios de los que son ahora pastores eran niños así guiados por el hermano y se juntaban cada sábado y hacían muchas cosas pues de niños. Y yo creo que el hermano les enseñó bastante bien porque sentó bases muy buenas. No estoy diciendo que los papás no, pero estamos hablando del trabajo que hizo un maestro responsable de una parte espiritual de ellos. Algo tuvo que haber hecho bueno el hermano. Igual las que han sido maestras del auxiliar de niñas, ¿cómo se llamaba? Consejeras. Yo tuve por lo menos una, dos, tres, cuatro, como cinco hermanas consejeras, porque pues vas creciendo y van cambiando las hermanas, pero pues imagínense desde los 8 años creo hasta los 15 creo, no sé, todas las hermanas que fueron siendo consejeras del auxiliar de niñas a donde íbamos un grupo de niñas de esa iglesia. Entonces hacen muy buen trabajo, la mayoría hacen muy buen trabajo porque están proveyendo para necesidades que tú tienes que no puedes satisfacer de otra manera. Y estamos hablando de necesidades de todo tipo, hasta que te regalen algo que necesitas de ropa, o que te paguen un congreso al que quieres y no tienes dinero, o simplemente que te den una clase muy buena para aprender a hacer algo en tu casa o en la cuestión espiritual, que es lo más importante. Entonces, sí, el trabajo que hacen los maestros, pues es básico, están marcando la vida de un niño para bien o para mal, como comentó Selene ahorita, ¿verdad? Muy bien, hermano, ya casi acabamos. Así es. Y para ayudar a otros, ¿verdad? El otro día estaba escuchando al hermano Stanley, que él decía que cuando era niño, pues su papá murió, entonces él vendía periódicos para ayudar a su familia, estaba muy chiquito, y dice que siempre salió un vecino que era cristiano. La mamá del señor, de ese hermano también era cristiana. Cristiana, pero él era un niño pequeño, entonces dice que se acercaba y le decía, ¿necesitas que ore por ti? Dime que alguna petición que tengas. Se interesaba por él y luego siempre le compraba el periódico a 5 veces más de lo que en realidad costaba, porque el niño decía, bueno, el hermano decía que cuando era niño pues necesitaba mucho el dinero, entonces esas actitudes lo marcaron también al hermano, porque estaba viendo que el cristianismo es práctico y es real. No es algo que sea nada más religioso, porque entonces no va a servir, ¿sí? Entonces vean todo lo que podemos hacer para marcar a alguien bien o mal. Bueno, entonces dice también que los padres que desean cumplir sus deberes para con sus hijos, tenemos que esforzarnos de manera especial, muy especial. O sea, es una manera de decir que nos tenemos que esforzar bastante, porque no es fácil educar a alguien ni transmitirle ni conocimientos ni la espiritualidad. Volvemos a lo mismo, no es fácil y no es garantía que el niño va a ser cristiano o va a ser de lo mejor. A lo mejor resulta que no. Dice, porque son funciones tan trascendentales que requieren de mucha oración y dedicación y mucho esfuerzo. Debería leer y acumular conocimiento siempre, bueno, deberían los papás de leer, de acumular conocimiento, de orar, de pedir sabiduría y de enseñar a los hijos a reflexionar, observar y a obtener información desechando lo que no sirve, ¿verdad? Como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. Dice que con todo lo que hagamos vamos a hacer que el niño forme su carácter. Y sentando las bases, como decía Betty ahorita, llega un momento en el que ya ellos van a tomar sus propias decisiones. Y así tiene que ser, porque si no, nunca van a crecer, entonces nunca van a madurar. Ya casados y otra vez con la mamá pidiéndole todo, pues no. Pidiéndole al papá, como decía el hermano, que vaya y le arregle hasta una llave porque él no sabe nada, pues. Que así como nos preocupamos porque el niño vaya desarrollando su cerebro, ¿verdad? Y crezca sano, ay, mira, tiene tos, hay que darle medicina, mira, tiene esto. También tendríamos que preocuparnos por la parte espiritual. Estoy viendo que es muy rebelde, estoy viendo que falta esto, estoy viendo esto en él. Entonces, de manera especial, me tengo que preocupar por él. Dice, madre joven, empieza bien. Sobre todo si es primeriza, dice que debes de empezar bien y tomarte en serio el trabajo que Dios te pidió que hicieras. Dice, la educación no comienza con el abecedario, más allá comienza con que aprenda lo espiritual. Hay unas preguntas que pone aquí el hermano, pues para que cada quien se las responda en lo particular, ¿verdad? No, si no quieren contarnos, no hay problema. Dice, ¿puedes decirle que no a un niño cuando con encantadoras sonrisas, voz suplicante y ojos llorosos te pide aquello que no le conviene? Ándale, ándale. No, ándale, mira. Ándale, pues, hazlo. Ándale, pues. O sea, estás dejando que te manipule. Ándale, pues, hijo que tiene, hazlo aunque esté mal. ¿Puedes quitarle algo que probablemente sea perjudicial para él, pero que le causará dolor si se lo quitas? Es que te lo voy a quitar. No, es que entiende. Bueno, ándale pues, te lo dejo. Ándale pues, mijo, haga lo que usted quiera. ¿Puedes corregirle por sus defectos cuando tu corazón está triste por ese momento, porque te duele? Ay, lo voy a tener que castigar y no quiero, lo voy a jugar, quitar su juguete favorito. ¿Puedes soltarlo de entre tus brazos en el momento adecuado para hacerlo cuando él sigue aferrándose a tu cuello y llora por seguir allí? Como cuando vas algún lugar y lo quieres quitar, esto te hace daño, o tengo que ponerte esta inyección, o te tienen que poner esta vacuna. No, no quiero, no quiero. ¿A poco ustedes han dicho, no, sí, les duele mucho las inyecciones, mejor que no le pongan nada, que mejor que siga enfermo para que no le duela la inyección? ¿Han dicho eso? No, entonces es una comparación que el hermano hace en cuanto a que hay ocasiones en las que va a querer hacer algo que es muy dañino y se lo tienes que quitar a fuerza. Dice, quien no pueda responder a todas estas preguntas de manera afirmativa no está preparado para ser papá. Chamfle. No, no se crea. Ya acá quien sabrá cómo la respondió. Dice, en una familia siempre debe haber disciplina. Siempre debe haber disciplina para obedecer a Dios primeramente y después también a los padres. Siempre debemos representar la fe cristiana de una manera real, en santidad, pero con dulzura y amor. Que lo vean en tu carácter a la vez que lo oigan de tus labios. Hasta aquí, hermanos. Entonces, otra vez, volviendo al punto de en sí de la clase, la transmisión de las verdades bíblicas es con amor, es con bondad, pero también es con una, ¿cómo se puede decir? De una manera real, pero también con disciplina, que es lo principal. Porque si nosotros leemos la Biblia así, un día no, y cuatro sí, y después no, lloro con él y se me olvida orar un mes, entonces eso no sirve, hermanos. Entonces, ¿a qué nos invita este hermano? A comprometernos en la educación de los hijos de una manera real y también a comprometernos a ayudar de alguna manera a los que carecen de algo en la iglesia, ¿verdad? Podemos ayudar, o algún vecinito tal vez también, ¿verdad? Aunque no sea cristiano. ¿Algún último comentario, hermanos, que quieran hacer?